versículos 14 al 18. Segunda Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Y hoy vamos a ver acerca de Timoteo, el obrero. Timoteo, el obrero. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Wow. Primero vemos aquí, hermanos, que ahora Pablo está utilizando la ilustración de un obrero. Ya hemos visto que Timoteo es mayordomo de la gracia de Dios en versículos 1 y 2. Hemos visto que él es soldado de Dios, versículos 3 y 4. Hemos visto que es un atleta en versículo 5. Versículo 6, un labrador. Y ahora, en versículo 14, él es un obrero. Porque hemos visto que también versículos del 8 al 13 tiene que ver con el soldado. Y cada uno, vemos aquí, está enseñando algo diferente. Y hoy estamos viendo que en cuestión de un obrero, el Señor está ahora enseñando a Timoteo sobre la diligencia. La diligencia. Tenemos que ser diligentes como obreros. Y vemos entonces que Pablo quería que Timoteo entendiera que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios no era fácil, y no es fácil. Es muy laborioso, es mucho trabajo. Y la verdad es, a veces hay muchas distracciones, distrayendo al siervo de Dios de poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que es trabajo que requiere mucho esfuerzo y oración. Y también, hermano, el apóstol quería comunicar con Timoteo que aparte del esfuerzo, que es duro, de usar la palabra de Dios, usarla bien, que él iba a tener que confrontar también a los que enseñaban falsas doctrinas. Y tener que tratar con las consecuencias debido a ellas, a esas falsas doctrinas. Entonces vamos a ver aquí ciertos principios o conceptos bíblicos que Pablo está enseñando a Timoteo y ojalá a nosotros. Ahora, antes de comenzar, déjenme decirles, él está hablando aquí a un hombre que era un pastor o iba también a ordenar pastores. Y es verdad que uno puede decir, todo no es para mí, es para los pastores o los que piensan ser pastores. Pero no. Porque la Biblia dice también que las ovejas deben seguir el pastor. Tanto que en Hebreos 13 dice para imitar su fe, considerando su conducta, imitar la fe de sus pastores. Y entonces, hay una razón por la cual Dios ha dado pastores, no nada más para enseñar, aunque es lo principal, pero también para ser un ejemplo a la grey. Si usted mira conmigo, por ejemplo, rápidamente, mire Hebreos capítulo 13. Y aquí dice, en versículo 7, acordaos de vuestros pastores, sin duda algunos murieron, otros fueron encarcelados. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué dice eso? Porque un pastor debe de vivir como Cristo. Y cada oveja debe de ver en su pastor Jesucristo. Por eso el autor aquí dijo, después que dijo a las ovejas, para acordar de sus pastores, los que hablaron la palabra de Dios. Porque hay pastores, a veces yo ni sé por qué son pastores, no sirven para nada. Es la verdad. Es una profesión, es una carrera, pero no es un llamado. Hay otros que tienen un llamado. Estos son los pastores que son según el corazón de Dios. Pero hay otros. Y la Biblia habla de pastores también que trasquilan las ovejas y aprovechan las ovejas y no les enseña bien. Lo tenemos que cuidar. Y yo no quiero ser uno de esos pastores. Y por eso aquí dijo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No porque tocaron muy bonito o cantaron bonito o era hacían chistes. No. Lo importante es de un pastor que él ha hablado la palabra de Dios. Eso es todo. Ese es mi llamado principal. Entonces, en capítulo 2 de Timoteo, 2 Timoteo, regresamos. Vemos aquí entonces que había discusiones sobre palabras. Y aquí Pablo dice, habla acerca de la inutilidad de discusiones sobre palabras. Capítulo 2, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice que en vez de estar discutiendo sobre palabras, doctrinas, por ejemplo, algunos hacen gran cosa. Por ejemplo, la Biblia dice, Cristo dijo, la gran comisión, ir a toda la nación a ser discípulos, ok, eso es evangelizar, hay que hacer discípulos, no puede discipular a los que no son discípulos, hay que hacerlos primero, es evangelizar, lleva la palabra, lleva el evangelio, ir a toda la nación a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que hace una gran cosa y dice, no, 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 el bautismo es solo en Jesús. Solo el nombre de Jesús. Eso es del Padre y del Espíritu Santo. No, 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 tiene que bautizar el nombre de Jesús. Si no, no serán salvos. Entonces ellos dicen, mire, ahí dice en Hechos 2.38. Mira conmigo, es un ejemplo que estoy dando. Pero en Hechos 2.38. Y usted mira lo que dijo aquí el apóstol Pedro cuando la gente estaba escuchando su sermón. Y fueron ellos tocados por el Espíritu Santo. Entonces en 2.38, primero preguntaron, ¿qué haremos? En 38, Pedro les dijo, arrepentíos, eso es muy importante, si tú no hablas de arrepentimiento, tu evangelio es falso. Si tú no hablas del arrepentimiento, nada más enfocando en Cristo, en la cruz, lo que Él hizo, y tú no hablas de arrepentimiento, tu evangelio es muy diluido. ¿Okay? La Biblia habla claramente del arrepentimiento. Tú tienes que decir eso a la gente, es que no los quiero ofender, oféndelos. Oféndelos. No es tu deber para escoger si vas a ofender o no. Cuando Cristo dice, haz algo, tú lo haces. Y después dice aquí en versículo 38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del... Entonces, si ves, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y lo que ellos no entienden. Uno es ir a los judíos y predicarles y bautizar en nombre de Jesucristo, porque ellos no creyeron que Cristo era el Mesías. Pero es otra cosa ir a los gentiles, al mundo, que no son judíos, y decirles en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no tienen problema con Jesucristo, el judío sí. Entonces, si tú bautizas en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu, es lo mismo. Yo prefiero hacer en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque aquí no hay muchos judíos en Laredo. Pero si yo estuviera en Israel, o si estuviera en un barrio de judíos que no aceptan a Cristo, allí yo bautizaría en el nombre de Jesús. Eso tiene que ver que uno es mejor que el otro. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no anda peleando sobre palabras. No tiene sentido, porque ustedes van a pelear sobre palabras y los del mundo van a ver, ¿para qué? En la iglesia hay más pleitos que en el mundo. A veces, hermanos, es verdad, hay más armonía entre dos borrachos y una cantina que dos cristianos. ¿No es así muchas veces? Se lleva muy bien, se parvea, amigo mío, ni sabe qué tonterías están diciendo, pero se quiere. Y los cristianos que tienen tanta luz, pelean. ¿Usted cree que eso está bien? No. Y Pablo estaba diciendo a Timoteo, cuidado con eso. Entonces, por eso Pablo dijo en 2:14, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Que es una de las cosas que el mundo, del mundo dicen de las iglesias, que hay mucho pleito, que lo mismo cristiano no se llama. Y lo triste es que a veces tiene razón, porque no hicimos caso a lo que dijo Pablo. Ahora, veamos aquí entonces que un creyente verdadero ya debe de saberlo. ¿Sabe, hermanos? La obra de un pastor es raro que le enseñe algo nuevo que la gente no sabe. Es casi siempre estamos recordando lo que dice la Biblia. Yo no vengo con cosas nuevas, son cosas de la Biblia. Y usted mira capítulo 2 ahora, él dice aquí, en versículo 14, recuérdales esto. Tú no puedes recordar algo a alguien, algo que la persona nunca supo. Tú una cosa enseñarles algo, otra cosa recordarles algo. Tú puedes recordar a alguien de algo que esa persona ya sabía, se les olvidó tal vez. Pero tú nunca puedes recordarle a alguien de algo que nunca ha sabido, algo que nunca ha sabido. Entonces, cuando él dice, recuérdales esto, un creyente verdadero ya debe de saberlo. Dios no nos llamó a estar discutiendo sobre palabras. No estoy diciendo que no debemos de defender doctrina. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de pelear sobre palabras. En inglés, no sé cómo es en español porque no va a sonar igual. Se llama splitting hairs. Es cuando tú andas peleando por cada cosita. Y Dios dice, no. Es inútil. Las discusiones sobre palabras son inútiles. Y toda exhortación se hace, si usted mira aquí al capítulo, delante del Señor, en capítulo 2, en versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. So, toda exhortación, aun esto o cualquier otra, es muy importante ahora, como siervo de Dios, yo tengo que entender eso. Y si tú vas a ver que tú también eres siervo de Dios, todos aquí somos ministros. Todo lo que tú haces es delante del Señor. Entonces, antes de abrir tu boca y llamar la atención a alguien por algo que esa persona hizo o no hizo o debe hacer, piénsalo. Tú estás delante del Señor. Él está viendo lo que está en tu corazón y lo que sale de tu boca. Asegúrate que es del Señor lo que vas a decir. Y que es bíblico, y que es conforme el agrado y las reglas bíblicas. El agrado del Señor y las reglas. ¿Sabe? La palabra de Cristo enseña, no debemos exhortar a nadie sin primero estarnos seguros que el Señor está de acuerdo. ¿Sabe? En capítulo 3 de Colosenses, en versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque si tú vas a exhortar, vas a amonestar a otro, enseñar a otro, más vale que tú conozcas la Biblia. No abre tu boca para decir tus opiniones. Más si son cosas importantes que puede cambiar una vida, una decisión que van a tomar. Por eso dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Lo que dice? Y dice, enseñándose, exhortando los unos a los otros. Es bíblico de enseñar y exhortarnos, no nada más el pastor que enseña a todos. Tú puedes estar haciendo una visita con un hermano en Cristo, una hermana, tomando un cafecito, agua, limón o lo que sea, y Dios puede usar esa plática, y tú puedes ser una bendición para esa persona. Tal vez aún más fuerte que un sermón, una palabra, dado a un tiempo oportuno, ¡qué bendición! Dios te puede usar. Pero tú tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que siempre vivir pendiente y consciente más bien de la verdad que tú siempre estás delante de su presencia. Él está oyendo todo lo que tú haces. Cuídate antes de abrir tu boca. Pero cuando la abres, abre para bien. La Biblia nunca dice cállate, dice que sean pocas, pero que sean sabias tus palabras. Entonces, muy importante entender eso. Y entonces, un creyente verdadero ya debe saberlo. Y sabemos que toda exhortación se hace delante del Señor. Él está aquí contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros. Y puede ser por teléfono, un hermano te va a llamar, una hermana. Hay muchos consejos que se ha dado por teléfono. ¿Cree que Dios está limitado a las líneas telefónicas? No. Es la palabra que bendice. Si viene por medio de un teléfono y Dios te quiere usar para bendecir a alguien, gloria a Dios. Pero asegúrate en lo que vas a decir, que sea bíblico. Y los pleitos sobre palabras, nada sirve. Nada sirve. ¿Sabe? Es triste, pero no cambia opiniones ni las creencias erróneas de nadie. No va a cambiar opiniones ni las creencias. Tú puedes discutir con alguien. Por ejemplo, hay una persona aquí, tú puedes hablar y pelear con alguien. Y alguien va a decir, yo sí creo que hablar en lenguas es para hoy. Y otro dice, no, eso era idioma de aquel entonces. No, es para hoy, porque yo he hablado, yo he visto otros hablando. No, no, y tú sigues. ¿Sabe qué? Comparte la verdad y deja la mano del Señor. No anda discutiendo. Porque si tú discutes, tú andas peleando con un necio, después de un rato no podemos discernir la diferencia. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el sabio? Tú estás bajando a nivel de él. Entonces los pleitos no sirven para nada. Sabemos que no cambia opiniones, ni creen, ni van a creer, cambiar las creencias erróneas, y solo endurecerá los corazones de los oyentes. Cuando tú lo haces en la carne, queriendo cambiar a alguien, esa persona se va a endurecer aún más. Lo mismo cuando hablamos de Cristo. Tú no vas a convencer a nadie. Es el Espíritu que convence. Entonces tú tienes que hablar en el Espíritu, de acuerdo con su palabra, porque nunca el Espíritu Santo te va a guiar en contra de la palabra. Total, Él es el autor de la Biblia, es el que inspiró la Biblia. ¿Cómo te va a decir una cosa y la Biblia dice otra cosa? Entonces, es importante conocer la palabra y orar. Por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, no en escasez en vosotros. Enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros. Aun cuando cantamos alabanza, dice, ¿cantando qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor. Entonces, es muy importante entender eso. Muy importante. Todo lo que hacemos debe estar basado en la palabra de Dios. No en las emociones. No en la psicología del día, la filosofía del día. No. La palabra no cambia. Este mundo va a caer un día, se va a deshacer. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. So, tenemos que nosotros basar nuestras creencias y nuestros consejos sobre lo que es fijo y permanente. Y es la palabra de Dios. So, los pleitos sobre palabras nada sirve. Aun si tú tienes la razón. Algunos dirán, la salvación se pierde, la salvación no se pierde, la salvación se pierde. No se pierde. ¿Sabe qué? Yo sé que no se pierde, pero yo he dejado de discutir con algunos que creen eso, ¿sabe? Ya más oro por ellos. Les muestro las escrituras. Y si tú quieres seguir creyendo que se pierde, pues sigue tu error, pero yo no voy a discutir contigo. Porque si tú crees que se pierde la salvación, entonces qué jactancioso eres diciendo yo voy a estar con Cristo. ¿Cómo tú sabes que no vas a perder la salvación? ¿Qué seguridad tú tienes que tú eres salvo? Tú eres uno jactancioso. Si tú crees que se pierde la salvación, tú debes decir, tal vez estaré con Cristo. Y no sería diferente que los católicos de los del mundo. Pero si tú sabes que Cristo fue preparado un lugar para ti y que murió por todos tus pecados, tú sabes que vas a estar con Él. ¿Ves la diferencia? Pero no hay que discutir. Hay muchos que creen mal. Pero también, digo, no hay que discutir, pero hay que predicar la verdad. Ahora, es imperativo de buscar la aprobación de Dios en vez de a la de los hombres. En capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Wow. Primero, aunque el contexto tiene que ver con la exposición de la palabra, está hablando aquí de enseñar, esta verdad se aplica en cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Ok? Usted mira Colosenses 3, mira versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Algo que memoricé años para atrás y me ha servido. 3:23 dice, todo lo que hacéis, Sea de qué. Aquí dice, todo lo que hagáis más bien. Ahora, 3.17 dice, y todo lo que hacéis. Eso también tengo memorizado. Pero 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y qué pasa con esa gente que anda diciendo cosas injustas? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. So, todo lo que tú haces, hacerlo como para el Señor, de corazón, y no para los hombres. Entonces, es muy importante entender eso. Es imperativo de buscar la aprobación de Dios en vez de la de los hombres. Ahora, eso quiere decir también que eso requiere un esfuerzo. Dice, procura, versículo 15, procura con diligencia. Tú tienes que hacer un esfuerzo, no creas nada más que tú vives y respiras y que Dios está contento contigo. No, tú tienes una vida que vivir. Y tú tienes un ministerio que cumplir. Y tú tienes que procurar. Procurar, como dice aquí en versículo 15, con diligencia presentarte, no a los hombres, no a tu esposa, no a tus hijos, no a tu esposo, a Dios aprobado. Hay que procurarlo. Y a veces, hermanos, procuramos eso como niños que usted manda, y más los jóvenes, usted manda a un muchacho, mi hijo, ve y busca, por ejemplo, busca la llave del carro que está a tal hora. No le encuentro, no busco nada, no le encuentro. Y tú vas, ahí está. ¿Por qué? Muy perezoso. No sé más si nosotros tenemos gente así en la casa, pero bueno, hay muchos hijos así. Y a veces, ¿para qué? Ni voy a pedir que me busque, voy y lo busco. Y antes que te ríes, hermanos, ¿cuántas veces sus esposas dicen, ahí está, y tú vas y lo busques? No es... Gorda, ¿dónde está? Ahí está. ¿No es así? Y a veces así buscamos nosotros, procuramos a ser aprobados delante de Dios. Y donde dice, Señor, yo lo busqué. ¿De veras tú buscaste eso? ¿Lo procuraste de veras? Porque aquí dice, hay que procurar y hay que procurarlo con diligencia. Se requiere diligencia. Si hay que procurar con diligencia ser aprobado por Dios, es porque entonces no es tan fácil como nosotros creemos. El buscar o procurar ser aprobado por Dios requiere diligencia y no es para los perezosos. Entonces nosotros pensamos, pues mi Dios me salvó, ya me ama, yo soy muy chulo, él me quiere. No, un momento. Él sí te ama, pero él también disciplina. Y no viene tan fácil como tú crees. Es la verdad, hermanos, un esfuerzo de toda una vida de procurar con diligencia ser aprobado. Porque es tan fácil poner la mirada en los hombres. Es tan fácil recibir, ¿sabe qué? Esa satisfacción. Bueno, todos están bien, todos lo hacen, todos están bien. Es aprobado por los hombres, no hay problema. Cuidado. Tú sirves al Señor, no a los hombres. Y tú rendirás cuentas a tu Señor Jesucristo, a nadie más. Y tú eres siervo de Él. Él te compró. No, los hombres no te compraron. Nadie te compró. Eso es tu deber de procurar con diligencia el ser aprobado por quién. No por tu familia. No por tu nación. No por ni tu iglesia. ¿Aprobado delante de quién? Aprobado. Presentarte a Dios. Y tú te presentas a Él. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es el lema de este año de las misiones. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Eso es procurar con diligencia. Y después vemos también, habrá rendimiento de cuentas delante de Dios. Que cada obrero es o será, muy sencillo, aprobado o avergonzado. No existe ni habrá excepciones. Cada uno de nosotros un día rendiremos cuenta a nuestro Señor. Y tú eres obrero o obrera en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y tú vas a ser aprobado delante de Dios, en inglés es approved. O tú vas a ser avergonzado, que quiere decir ashamed. No, no hay vergüenza, yo soy cristiano. ¿De veras? Leer bien lo que Pablo dijo a Timoteo, que era su hijo en la fe. Era un hombre con una fe no genuina, no fingida, era una fe genuina. Y él también tenía que procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y simplemente, hermanos, la Biblia es muy clara. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, es decir, que usa la Biblia bien. Y esa es la cosa, hay gente que lo usan mal, le rendirán cuentas por sus doctrinas falsas. Hay dos cosas en cuestión de la Biblia que tenemos que cuidar. Uno es creer y enseñar cosas falsas. El otro es creer lo correcto y no hacerlo. Los dos son malos. Tú enseñas algo falso, rendirá cuenta al Señor. Y si tú, sabiendo la verdad, no la haces, también rendirá cuenta al Señor. Entonces, es muy importante entender eso. So, habrá rendimiento de cuentas delante de Él. Y nosotros, a veces, vivimos nuestras vidas sin pensar en esas cosas. Pero la Biblia es muy clara. ¿Cómo le dije, hermano? Mi función principal es de exponer las Escrituras. Decir, así dice el Señor, así ha dicho Jehová. No es que dice Jorge Levato lo que él opina o qué opinan los eruditos allá en las universidades. No. ¿Qué dice este libro? ¿Qué dice la Biblia? Eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo reaccionamos a luz de lo que Él dice? Y la verdad, hermanos, también Dios toma muy en serio la manera en que usamos su palabra. Tú maltratas la palabra y tú rendirás cuenta cara a cara con su autor. Y hay de ti. Y así pienso yo cuando yo estoy aquí. Me da miedo estar enfrente de ustedes muchas veces. Ah, pastor, se ve que está muy cómodo. Sí, estoy cómodo porque estoy con familia. Pero cuando yo me pongo a pensar todo lo que abarca, yo estoy enseñando, sale de mi boca esas palabras y otras. Señor, y se me equivoco, yo no quiero. Y hermanos, es muy serio enseñar la palabra de Dios. Y también es muy serio para cada uno de ustedes. Cuando leen la Biblia, ¿qué van a hacer con la Biblia? No anda torciéndola. No anda torciéndola. Según tu gusto. Porque a todos podemos llegar a un versículo, nos va a tocar alguna enseñanza que no nos va a caer bien. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, tarde que temprano, alguna enseñanza te va a caer mal. Tal vez por el pastor mismo enseñando, tal vez tú mismo leyéndolo en la Biblia, o un libro que dice algo de la Biblia, algo te va a caer mal algún día. Y qué bueno. Ahora arrepiéntate. Ponte bien con el Señor. Arregla las cuentas. Él dijo en 1:18 de Isaías, estemos a cuenta. Entonces, es muy importante eso. Dios toma muy en serio. Y por eso, yo no, hermanos, yo tengo ya más de 30 años en ministerio, desde 80, que 36 años. Y le voy a decir una cosa, ¿cree que siempre he predicado lo correcto? Yo sé que me equivoqué algunas veces, si no muchas. Me da miedo y me arrepentí. Señor, despénsame si yo prediqué algo mal, algo erróneo, perdóname, Señor. No lo hice con malas intenciones. Y yo le pido al Señor que me ayude porque perfecto no soy. Tenía que haber predicado algo equivocado alguna vez, alguna equivocación alguna vez. Nadie es perfecto. Entonces yo digo, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo. Entonces, yo tomo muy en serio, hermanos, esa tarea que Dios me encomendó. Yo tomo muy en serio eso. Y muchos dirán, ay, pastor, exagera mucho, habla de doctrina todo el tiempo. No, hermanos, créemelo. Un día, cada palabra ociosa que sale de mi boca, yo tengo que rendir cuenta al Señor por cada palabra ociosa. ¿Cuánto más la palabra predicada? Y vemos ahora también que toda palabra tiene su debida consecuencia. Oh, eso es interesante. ¿Saben? De 16 a 18. Dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sabe la palabra profana que quiere decir? Busca en el diccionario. Quiere decir palabras seculares, palabras que es irreverente hacia las cosas sagradas. eso es todo. Cuando estamos hablando palabras mundanas, maneras de pensar mundanas, cuando queremos hablar de las cosas de Dios, y traemos lo del mundo en nuestros argumentos. No es así, tenemos que cuidar, tenemos que hablar con gracia, y tenemos que hablar de acuerdo a la sana palabra de Dios, a la sana doctrina. So, la palabra de Dios produce fidelidad. No hay que buscarlo ahí, pero ustedes saben que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿No es interesante? No dice, fíjate bien, no dice, y el oír por... vamos a verlo aquí, es muy interesante. Dije que no, pero quiero que ustedes vean algo en Romanos 10, en versículo 17. Quiero mostrarles algo interesante aquí. Si usted mira aquí, no dice lo que uno piensa que debe decir. Dice 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es que la fe viene por la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Mas el oír por la palabra, no es oír la palabra, es oír por la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma palabra de Dios nos abre los oídos para poder oírla. Éramos sordos, estábamos muertos. Hasta dijo a Isaías, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Ve, diles como quiera. Y Dios los envió. Y nosotros pensamos, la fe viene por el oír la palabra de... No. La fe viene por el oír la palabra. Pero es la palabra que me da la capacidad de oír. Porque antes de la palabra yo estaba totalmente sordo. Yo no oía nada. La palabra es la que me da la capacidad para un oír. Y nosotros no somos capaces de nada, hermanos. No amamos a Dios primero. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. ¿Usted lo buscó? No, nadie lo busca. Dice la Biblia que hay nadie que busca a Dios. A la una se hicieron inútiles. No hay nadie que busca a Dios. ¿Pero por qué que le hemos buscado? Porque Él nos buscó primero. Dice, ay, yo lo oigo, y oigo la palabra. Porque Él te dio la capacidad para oír. En tus propias fuerzas, en tu propia naturaleza humana, nunca oiría la palabra. Fue Dios que abrió tus oídos y usó la palabra. Por eso yo creo mucho en la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios produce fidelidad, porque eso es fe. Soy fiel porque tengo fe. Y la fe viene por el oír, pues la palabra de Dios. Pero vemos también algo más. La palabra del hombre también produce ciertas cosas y conduce a la impiedad. Conduce a la impiedad. Si usted mira aquí, por ejemplo, lo que dice en versículo 16, 2 Timoteo 2, 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. ¡Wow! Eso es interesante. Así como la palabra de Dios produce ciertos resultados en los hombres, la palabra del hombre también produce ciertos resultados. Si toda palabra produce, la diferencia es que la palabra del hombre produce impiedad, y es una impiedad creciente, que dice el versículo 16, más y más a la impiedad. O cuando tú estás escuchando a los hombres y sus falsas doctrinas y sus filosofías mundanas, te hará más y más impío. Será más. ¿Por qué usted cree que la gente ahora no tiene vergüenza de muchas cosas? Ya no tiene vergüenza. Es una sociedad más sinvergüenza que antes. ¿Por qué? Porque están escuchando palabras de hombres, aún en las iglesias. No todas las iglesias predican la palabra. Habrá un púlpito, habrá un pastor, pero escucha la tontería que dicen. Enfocan en riquezas materiales, en la sanidad física. ¿Y qué dice el mundo? Tú tienes salud, tú tienes todo. La Biblia no dice eso. Tienes salud, tienes todo. No, dice, tienes Cristo, tienes todo. Si no tienes Cristo, tienes nada. Aun si tienes la salud, tú vas al infierno. Muy sano, pero vas al infierno. Eso no es todo. ¿No es lo que dice la Biblia? ¿Pero qué dice el mundo? Hey, you've got health, you have everything. ¿No qué dice? Tú tienes la salud, tú tienes todo. Hasta algunos aquí tal vez hablaban así antes de conocer a Cristo. ¿No es lo que dicen? ¿Y otros? Y si tienes salud y dinero, ya tienes todo, ahora sí. ¿No es así? Entonces las iglesias también comienzan a predicar que no santidad, pero sanidad. Quita la T. Sanidad. Y riquezas. ¿Y cuáles son las iglesias que crecen más? Las que predican lo que el mundo predica. Por eso digo, produce una impiedad creciente. Y de esas mismas iglesias salen también problemas. Pastores que se van con la secretaria, pastor que se va con esto, otros líderes. Mucha locura. ¿Por qué? Porque produce, como de aquí, más y más impiedad. Pero también es como gangrena en la congregación. No tan aquí del individuo, la congregación. Y aquí dice en versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himenio y fileto. Gangrena es algo horrible, hermanos. Hay que cortar la pierna o el brazo, si no es muy tarde, o tú mueres. Se va esparciendo, se va pudriendo la carne mientras tú vives. Eso es lo que es gangrena en tantas palabras. Y eso que pasa en congregaciones. Cuando la iglesia no pone un alto en las doctrinas falsas, cuando permiten que gente enseñe doctrina, por eso yo soy muy, yo soy uno muy dado a la doctrina, yo creo mucho, más que la unidad. Unidad, los mormones son muy unidos, los borrachos son unidos, eso no es el hecho. Necesitamos poner la verdad antes, tanto que si predican y son tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, dice Pablo en Romanos 16, que apartéis de ellos. Apártanse de ellos. Más importante es la verdad que la unidad. Es mejor las dos, pero hay que escoger. Mejor que tengan la verdad y que se vayan todos, pero por lo menos tú rendirás cuenta al Señor por haber dicho la verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. No anda buscando la unidad. Tú buscas la verdad y Dios se encargará de la unidad. Como gangrena en la congregación. Porque no nada más uno que tiene gangrena, es la congregación. Por eso hay divisiones a veces. Hay un grupo, porque siguieron un líder. Es como una secta, y siguen un líder. Y así es a veces. Y hace desviar de la verdad. Aquí dice que se desviaron de la verdad en versículo 18. Conocían la verdad, sabían la verdad. Hay iglesias que predicaban la verdad. ¿Y ahora qué pasó? Hermanos, hay iglesias como la metodista. John y Charles Wesley. Y otros, ¿sabe? En aquel entonces, en los 1800 también, después de Wesley, 100 años, los mejores evangelistas en los caballos cargaban, ¿sabe qué? Una Biblia en una mano y una escopeta en la otra. Así era, hermanos. Y predicaba allá donde estaban todos los pistoleros y predicaban la palabra con fuego. Y los bautistas aprendieron de los metodistas con ese fuego. Ahora los metodistas ordena mujeres, lesbianas, homosexuales y todo. Pues su causa es una causa social, no es una causa del evangelio ya. Y se está muriendo la iglesia metodista. Es un ejemplo. La luterana es igual. Mira a Martín Lutero como comenzó con fuego. Mi iglesia luterana hoy está muerta. Hace desviar de la verdad. Y los bautistas no somos diferentes, podemos desviarnos. Nadie es exento. Los que dicen, yo no pertenezco a ninguna denominación, no le hace. Cualquier iglesia puede desviar. Tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar. Y después vemos también que trastorna la fe de los fieles. Trastorna la fe de los fieles. Y aquí dice, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si cuando hay doctrina falsa, los que son sinceros, a veces son más nuevos en la fe, salen trastornados. Eso me pasó a mí. Yo compartí alguna vez antes, pero cuando yo era recién convertido, 18 años de edad, estaba en la Fuerza Aérea en Alemania, allá por Frankfurt. Y yo, tan inocente, que hablaba de Cristo con todos, y me tocó un hombre mayor que yo, tenía 24, 25 años. Él era un anciano de los mormones. Y le hablé de Cristo, casi me convierte en ser mormón. De veras, yo ya tenía 6 meses en la fe y yo hablando con este hombre, tenía años y creció como mormón. Pero después me trastornó mi espíritu. No sonaba bien eso. Yo no sabía de mormones, de esos, no sabía nada, tenía 6 meses en la fe. Pero sabe que allá en Alemania no había pastores para ayudarme. Eso es donde aprendí el ayuno. Me puse a ayunar, oré, leí las escrituras y Dios me liberó, porque yo pensé, yo no puedo ser mormón, pero me estaba convenciendo para ser mormón. Y después el Señor se me trastornó por un poco, ahora yo puedo entender, pero ¿sabe por qué me trastornó? Porque yo sí tenía el Espíritu Santo y Él no estaba de acuerdo con la enseñanza de este hombre. Y Él me ayudó y me guió. ¿Y eso qué pasa, doctrina falsa? Trastorna la fe de la gente, hermanos. Cuando tú sabes lo que tú crees, andas muy alegre, de repente llegan y dicen, oh, wey. Y eso pasa. Cuidado con lo que tú enseñas y cuidado con la gente que enseña cosas falsas. Entonces, algunos ejemplos les voy a dar rápidamente de almas perturbadas. Algunos ejemplos de almas perturbadas que encontramos en la Biblia. Y nada más cuatro ejemplos bien rápido. En Primera de Corintios encontramos aquí, algunos enseñaban que no había resurrección de muertos. Y todo el capítulo 15 tiene que ver con eso. Pero Pablo dice aquí, en nada más un lugar rápido, en capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿Sabes? Ya entró en la iglesia la gangrena. Que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Ve usted? Entonces estaba tocando el tema. Todo el capítulo 15. Explicando el Evangelio y el corazón del Evangelio. No es nada más la muerte de Cristo. Cualquier puede morir en una cruz. La resurrección. Pero no cualquier se puede levantar entre los muertos. Y sin la resurrección no hay evangelio. Por eso Pablo termina, comienza el capítulo con el evangelio. Y todo el capítulo está explicando que sí hay resurrección. ¿Cómo que no? Y después vemos también en Gálatas 3. Y usted mira rápidamente todo el Gálatas, pero estoy buscando lugares. Capítulo 3. Que algunos judaizantes están enseñando que antes de ser cristiano tiene que ser judío. Antes de ser cristiano, tenía que seguir a Moisés. Hablaba de la circuncisión, de cumplir con las obras y bla, bla, bla. Y lo que dice Pablo, 3:1. Oh, Gálatas insensatos. Esa palabra es muy diplomática. La palabra en el griego es, oh, Gálatas idiotas. ¿Ok? ¿Quién os fascinó o encantó como una bruja, brujería, para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si fueron salvos por fe, ahora quieren obrar para contentar al Señor. Eso no va a salvar. ¿Ves? Entonces Pablo habló de eso, se requiere. Eso es un ejemplo. Número el punto C, el legalismo y los prejuicios. Todo el capítulo 14. Si usted mira Romanos, no voy a entrar en todo eso, pero en capítulo 14 de Romanos, Pablo dice aquí en versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es pelear sobre palabras. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y así sigue. Había prejuicios. Si este come carne, porque es mundano. Este que no come carne, no, hombre, es legalista. Y estaba peleando. ¿Te ves? El legalismo. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, hermanos. Hay iglesias que la gente son como policía viendo todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces. Hermanos, ¿has oído de una iglesia que si tú ríes mucho tiempo, tú eres carnal porque la risa se le pasó el tiempo? En serio, hermanos, ese legalismo al punto ya extremo. Otro punto es, Cristo es otra cosa en Tesalonicenses. Cristo ya vino y se quedaron algunos. Tú te ríes, pero la gente creyeron eso. Mira, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Imagina usted, la iglesia era nueva, el evangelio era nuevo, y usted dice, ¿dónde está la...? No, tú te quedaste, ya vino Cristo. ¿Cómo? Entonces, y capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ¿sí ves? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, la gente estaba preocupada. Dice, no se perturban o conturban sus espíritus. Él no ha venido todavía. Ciertas cosas tienen que pasar primero. Yo estaba preocupado porque había gente que estaba enseñando cosas falsas. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, el discípulo verdadero es instruido por el Espíritu Santo. Quiero que miren conmigo en primera de Juan, capítulo 2. Segundo capítulo, primera de Juan, capítulo 2. Y mira aquí versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, es el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Tú sabes lo que es de Dios y lo que no es. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hermanos, ustedes que tienen el Espíritu Santo van a saber si lo que enseño es bíblico o no. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que vive en cada uno de nosotros es el que inspiró la Biblia. Y cuando enseñamos de acuerdo con la Biblia, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay firmeza. Pero cuando tú comienzas a sentir agitado y que eso no está bien, cuidado, porque el Espíritu Santo te ha enseñado, eso es lo que dijo este hombre, no es de mí. Cuidado. Esa es la unción, hermano. No es eso de hablar en lenguas y desmayarse y caer en el Espíritu. No, es un conocimiento y vosotros sabéis todas las cosas, dijo Pablo. Porque la unción misma, el Espíritu mismo nos enseña. Cristo dijo en Juan 14, que el Espíritu Santo es el Consolador. Él nos guiará a toda verdad. Decir, ¿qué de la gente que anda? No, tal vez, hermanos, están siguiendo otro espíritu, pero no el Espíritu de Cristo. Hay espíritus engañadores. Hay doctrina de demonios. Hemos hablado de eso en la primera epístola de Timoteo. Hermanos, la enseñanza que es verdaderamente bíblica produce fidelidad y santidad, no egoísmo. No es de deseo de dinero, de sanidad. Tú quieres ser fiel a tu Cristo y tú quieres ser santo porque lo amas. Eso es. Si tú eres sano, gloria a Dios. Si te enfermas, ni modo. Gloria a Dios también. En lo bueno y en las malas. Damos gracias a Dios porque un día vamos a recibir un cuerpo glorificado. Estaremos con Él por todo. Y un día se va a acabar la muerte. La muerte misma será absorbida, dice la Biblia. En victoria. Entonces, la palabra del hombre produce y aumenta la impiedad. Mira las iglesias donde hay problemas y puros pleitos y puros divisiones y dolor de cabeza, que eso es porque es la palabra de hombres y no palabra de Dios. Pero el secreto es aprender y hacer la palabra. La Biblia, hermanos, de veras, no menosprecia eso que trae en tu mano. Es la palabra de Dios. Y Dios quiere que seamos más piadosos. Y la palabra del hombre nos engaña. Puede sonar muy bonito y convincente, no puede convencer. Wow, y eso suena. Pero después tú lees la Biblia, tú ves que eso no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Después Dios demandará cuentas por todo lo que sale de nuestras bocas. Usted busca ahí. El Señor dijo, o haz el corazón bueno, y haz el árbol bueno y que dé buen fruto. Pero si el árbol es malo, va a salir frutos malos. Un corazón malo sale palabras malas. Pero Él dijo, pero digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablan, darán cuentas en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay una gran grabadora en algún lugar y todo lo que tú dices se va a repasar. Cuidado. Cuidado. Por eso dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado con lo que está escuchando. Y cuidado lo que tú hablas. Tal vez tus palabras es una indicación de la condición de tu corazón. Puede cambiarlo. Llénalo de la palabra de Cristo. Y va a salir cosas bonitas, cosas buenas. todo obrero será aprobado o avergonzado delante de Dios. Cada uno aquí será aprobado o avergonzado delante de Dios. No te engañes, no eres pastor, yo sé, pero no te engañes. Rendirás cuenta, Señor, por tu vida. Créemelo. Y por todo lo que tú has enseñado. Aun cuando tú, yo opino, no ando opinando. Mejor que tú busques el rostro del Señor. ¿Ok? Porque las opiniones, ¿sabe qué dice en inglés? Worth a dime a dozen. 10 centavos a la docena. Ni un centavo por opinión. 10 centavos a una docena. No sirve para nada. Pero la palabra de Dios no tiene precio. No tiene precio. Es para siempre. Y por último, toda palabra trae consecuencias. La palabra de Dios trae fe, produce fe. Pero la palabra del hombre produce impiedad. Produce también, ¿sabe qué? Autoconfianza. Uno comienza a confiar en sí mismo. Y mire, hermanos, yo veo en el mundo este espíritu secular. Cuando tú hablas del Señor, ellos te miran como, ah, ese tonto. Pero ellos no entienden que están mal. Y Dios nos llamó a brillar nuestra luz en esta comunidad. Y la palabra de Dios es, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Lumbrera mi camino. ¿Para qué sirve el camino? Para caminar. ¿Para qué sirven los pies? Para andar. No para que tú miras, oh, mis pies, qué bonito. No, es para caminar. Lámpara es a mis pies, es para que yo pueda caminar en las tinieblas en que yo vivo. No hay otra luz, hermano. No hay. Solo la palabra de Dios. ¿Ok? Solo pide a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar, quieres recibir a Cristo, quieres ser bautizado, lo que Dios te ha llamado a hacer. Cumple con la voluntad del Señor en tu vida. Si nada más quieres orar, quita el altar. Vamos a poner.